pierde sus dos motores, los únicos dos motores que tiene, se le apagan en pleno vuelo durante una tormenta. Entonces eso ya ha pasado en otras ocasiones. Pero ¿qué sucede? Que el avión se estrella, ¿verdad? Y siempre hay muertos, por lo menos uno. Pero en este caso, y es lo que marca la historia de esta anécdota, es que el avión aterriza sin daños, y como ustedes van a ver al final del video, que esto pues lo hemos editado para hacerlo corto, ven que el avión despega. El avión que se quedó con los motores apagados y aterrizó en un pedazo de tierra y grama, viene la fábrica, le cambia los motores y lo despegó del mismo lugar. Y eso marca una historia que no se ha repetido en la historia de la aviación jamás. Un avión que aterriza en un lugar diferente a un aeropuerto y que todavía puede ser despegado de ese lugar. Eso nunca ha sucedido, porque todos los aviones que aterrizan fuera de un aeropuerto generalmente se destrozan, se quiebran y quedan inservibles. Pero eso es lo que hace especial esta historia. Y esta es una de tantas que mi padre va a compartir brevemente con nosotros esta noche, subrayo, con nosotros, pero quiero adelantarles este video que hemos preparado para que ustedes se empapen de lo que pasó. Ahora sí, hermano.
It's a rough ride aboard a 737 on descent to New Orleans.
We are getting tumbled around pretty good.
A violent thunderstorm has caught the pilots off guard.
Mayday, Tucker 110, we're in the middle of a storm.
We're talking about the equivalent of an atomic bomb going off.
Everything went black, all the alarms start sounding in the cockpit.
We lost an engine.
Both engines.
With no thrust, the plane won't get far.
I don't think I will make it. I don't have any power in the engines.
38 passengers suddenly face a terrifying prospect. They will crash in minutes.
Look, that's where we're going to go in.
You've got it, my friend.
Unless the crew of TACA Flight 110 can perform one of the greatest feats in the history of commercial aviation.
All right.
Become a certified commercial pilot. First Officer Dionisio Lopez has more than 12,000 flight hours. He and Dardano have flown together many times.
They told us to get off the plane, that the plane was going to blow up.
The New Orleans controller has no idea what has become of TACA Flight 110. Another aircraft relays the news to the tower.
Kilo Alpha to 6. Everything looks okay. Looks like you did a pretty good job.
They made it. You're not going to believe where they are.
For the first time in history, a 737 without any engines has landed safely outside of an airport. Now, investigators must find out why the sophisticated engines on a brand new jetliner failed in mid-flight. Pilots call this a dead stick landing, a landing with no engines. As it turns out, TACA 110 has landed on NASA property. This is the Michoud facility, where they manufacture parts for the space shuttle.
The evacuation was quick. We got out of the plane quickly. We slid down the chute. I got to the top of the levee, and there were some nurses that were on the plane. And they looked at my stitches and everything.
No major injuries. Just one person that has had an operation, but she's okay.
And soon after, an ambulance came, put me on a stretcher, and took me to the hospital.
We have to thank, yeah.
That's right. Yes.
And all thank our captain, because he kept me calm.
Light off. The decision is made. They'll attempt to take off and fly the plane to New Orleans.
The very first problem in getting the airplane ready to fly was getting the engines to the point of reliability, which meant they had to replace the right engine. It was just cooked. It was too far gone. Left engine was probably going to need to be overhauled, but they could fly it out with that.
After replacing the right engine, they bring in test pilots to get the plane off the ground and to the airport, 24 kilometers away in New Orleans.
It's a good safe operation that we're doing here today. But we can accelerate up to virtually to takeoff speed, and then if we decided to stop, why, we could stop the airplane.
With no passengers and very little fuel to weigh the plane down, it reaches takeoff speed in just 365 meters. The investigation at the emergency landing site comes to a dramatic end.
In most scenarios in which an airplane...
Y le damos la gloria a Dios. Gloria al Señor. Puedo recordar los momentos en los que estaba yo en casa con mi madre y mi hermana, y nos recibimos una llamada donde nos dijeron que un avión de TACA se había accidentado y que mi padre iba ahí. Pero que todo estaba bien. Ah, sí, cómo no. Así dice uno, ¿verdad? Pero varias cosas que recalcar. La primera de ellas es cuando ya llegan a este edificio, la parte de atrás, imagínese, usted está trabajando en su edificio de oficinas y de repente un avión aterrizó en el jardín del edificio. Entonces sale usted corriendo a atender a la gente. Entonces ese cuarto donde estaban ahí ellos reunidos era parte de los edificios de oficinas. Y me encanta la toma donde lo primero que mi padre hace es levantar su mano y decir: tenemos que darle gracias a Dios. Yo creo que ahí está la clave de todo. De ahí podemos empezar, de ahí podemos ofrecer. Y al final, pues, si ustedes ven, entrevistan a una de las tripulantes de cabina, una sobrecargo, ella es la hermana Ivette Lobo, fue maestra del Colegio Cristiano Josué por muchos años. No sabíamos en esa época, hace tantos años, 25 años, que después nos íbamos a ir a encontrar en los caminos del Señor, ¿verdad? No supimos en ese momento cuáles eran los propósitos de Dios. Pero hasta hace algunos años que mi padre se encontró cara a cara con el Señor, entonces empezó a entender el porqué de tantas cosas que nos va a contar. Quiero terminar esta introducción con un versículo bíblico. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hace unos 16 años que el Señor nos llamó a su presencia, nos llamó a conocerle y amarle, yo veía imposible que mi familia llegara a los pies de Cristo. Y empezamos a orar uno por uno. Y uno por uno ha ido cumpliendo esa promesa que el Señor nos ha dado. Tú y tu casa. Quiero presentarles a Dionisio Nicho López, mi padre, que hoy por primera vez se va a parar en un púlpito y va a compartir las bendiciones que el Señor ha hecho en su vida.
Dios bendiga, hermanos. Ahora sí me acordé, porque aquella vez me pusieron a recoger las limosnas y se me olvidó orar. Así que hoy es lo que primero que vamos a hacer, es darle gracias al Señor por su honra, su gloria y sobre todo su misericordia. Padre Santo, te agradezco este momento, que igual que mi hijo nunca creímos que se iba a dar, por muchas circunstancias. Cosas que me sucedieron en la vida, que era tu mano la que iba guiando toda la salvación y yo no las entendía así. Por eso, Padre Santo, este día hoy vengo a rendirte tributo, honor y gloria. Porque si no fuera por ti, no estaría aquí. Bien. Hay tres efemérides que quiero compartir con ustedes. La primera, mi edad. 70 años que voy a cumplir en un par de días. Segundo, 50 años de vida profesional, que no es fácil, francamente, ya verán ustedes. Y tercero, que tengo 46 años de martirio, digo de matrimonio. con esta bella esposa que mi querido Señor me ha dado para forjar una familia tan bella, mis hijas, mi hijo, que ha seguido mis pasos. Es tan lindo nuestro Señor que nos pone en aquellos amplios y anchos caminos del cielo para poder andar más cerca de Él. Todo se inicia mi vida de aventuras cuando apenas tengo 5 años. Una hermana de mi madre me va a traer al kinder. Nos subimos allá, para los que tienen más o menos mi edad, se acuerdan de la plazuela del reloj, en el mero centro de San Salvador, y ahí paraban los buses que iban para mexicanos. Nosotros vivíamos en la colonia Mugdan, allá por la calle 5 de Noviembre. Entonces tomábamos el bus que iba del centro a mexicanos, y ahí nos bajábamos a medio andar. Resulta que yo me monté y me fui a sentar siempre allá atrás, a la ventana, por supuesto, para ir viendo todo lo que pasaba. Y el bus arrancó y nos fuimos. Allá a medio camino llega el cobrador: niño, ¿y tu tiquete? Ah, allá adelante va mi tía, allá lo lleva ella. Ah, vaya. Cuando llegamos a donde nos teníamos que bajar, y el bus medio vacío, no, ya no vi a mi tía. Pero fíjense las coincidencias, donde nos teníamos que bajar había una cantina que, ¿qué creen cómo se llamaba? El Avión. Ya desde ahí ya venía predestinado. Entonces cuando llego y digo, bueno, ¿y mi tía? Y ya no la vi. Y el bus siguió caminando hasta que llegamos allá por la Rábida y había una garita. Y entonces dice el motorista y el cobrador, bueno, hay que dejar a este niño aquí con los policías. Y me dejaron con los policías así en la garita. Y platicando, me regalaron dulces, vejigas, sorpresas, hasta que llegó el camión que llegaba con el relevo. Entonces le dice, mire, aquí está este niño perdido. Así que hay que llevarlo de regreso, ya llévenlo al cuartel, tal vez allá lo van a ir a traer. Hemos pasado, y me suben en el camión en la cabina, arriba, vea, porque yo en carro sé que el viento que me daba, yo qué galán aquí, vea. Y me llevaban, pasamos a 2 cuadras de mi casa, y no me quise bajar. Sigamos. Y entonces dice, ¿y a dónde vamos? Espérense, les dije, espérense. Y comencé a ubicarme en el lugar más lejos que pudiera ver, que me pudieran recibir, que era la casa de mi abuela y mis tíos, allá por la Maestranza, allá por la calle Concepción, camino a Villa Delgado. Y para allá íbamos. Entonces, antes no habían ni calles de sentido único, sino que siempre eran de doble sentido. Y entonces llegamos del Parque Centenario a la esquina de la Muerte, para ver los de mi edad que se ubiquen por ahí. En lo que estamos dando la vuelta, los de otra edad, allá por la Arena Metropolitana, por la Iglesia Concepción. En lo que damos la vuelta así, resulta que viene mi tía, la que me había perdido usted. El Señor. Y entonces, y me topo con ella, y mi tía pegó el grito. Y los policías, ahí está mi tía, ahí está mi tía. Y comenzaron a tocar. Y pararon, ¿verdad? Y entonces ya la interrogatorio, ¿y usted cómo perdió al niño? Ah, no, es que fíjese que me bajé a comprar mangos y el bus arrancó y se fue. Entonces, bueno, total que ella me llevó a la casa. Cuando llegamos a la casa, mi papá serio, afligido, mi madre hincada rezando 20,000 letanías, 5 rosarios, y no sé cuántas novenas a Santa Rita de Casia, en fin, todos los santos estaban en la casa cuando llegué. Y el gran interrogatorio, que me había hecho, para dónde habían dado, que ya les conté yo de la manera más natural. Es bien galán, les dije, en un camión con la policía, y me dieron chicles y dulces y vejigas. ¿Y para dónde ibas? A donde mi abuelita. Ah, ¿y por qué no te viniste para acá? No se me ocurrió. La verdad es que no quise. Pero bueno, Seguimos caminando. Siguió la vida, seguí creciendo entre esos, ya accidentes en bicicleta, ahí en la 5 de noviembre, que es una gran bajada, ahí ven. Y estaban pavimentando la calle, habían puesto unos barriles. Ahí quedó la bicicleta y Nichito, predestinado, salió volando a caer allá en un montón de tierra. Pero bueno, pasa, después nos vamos con mi primo hermano, que aquí está, que es más que primo, un hermano, porque somos hijos de dos hermanos, pero que nuestros hermanos eran de mayores o menores, entonces nosotros estábamos en medio y nos uña y mugre. Donde él iba, iba yo y ahí andábamos. Entonces íbamos a una finca y andando a caballo, en un caballo blanco que yo le decía Silver, estaba de moda el llanero solitario igual que hoy. Pero la gente del campo, que no sabía de esos, le había puesto bicarbonato, porque era blanco, al caballo. Y entonces, y nos íbamos allá por Armenia, quedaba esa finca, y caminando veo un palo de jocote, un jocote que nunca más he vuelto a ver, colorado, colorado. Este es mío, dije yo. Me subo en el lomo del caballo y digo para arriba del palo. Pero no alcanzaba. Me impulso, agarro el jocote y cuando vengo la rama se quiebra y comienza Nichito volando otra vez para abajo. Entonces ya escuchaba, crack, crack, las ramas quebrándose. Y decía, así voy a sonar yo, dije, cuando llegue al suelo. Y pa, y caigo en el suelo. Hey, ¿qué pasó? Y caigo en un colchón. Y mi primo llega corriendo. ¿Qué te pasó? ¿Te quebraste? ¿Te golpeaste? No, le digo yo, fíjate que mira qué rico está aquí. Acostate, hombre. Estábamos cerca de un caserillo y habían abierto un hoyo para madurar plátanos, guineos y majonchos. Y la habían tapado con hojas de huerta. Ahí cayó Nichito. Entonces, díganme, y de ahí para adelante ya en mi vida de piloto, 5 accidentes de aviación, contando este. Pero los otros 4 han sido, el primero choqué con otro avión, en San Miguel. Allá está mi querido hermano Franco Panameño, que sabe de esa época. Franco, bienvenido hermano, gran piloto aviador, más antiguo que yo todavía, él ya tiene quizás un... Si yo tengo 50, imagínense, ese hombre ya tiene como 70 años de volar y sigue volando todavía. Por la gracia de Dios, y es hermano en Cristo, y su escuela es la mejor escuela, precisamente porque él siempre encomienda su escuela al Señor. Choco con otro avión, el piloto se muere, y yo salgo vivo. Créanme que nunca, y le doy gracias a Dios y lo externo natural, digo, nunca me ha pesado esa muerte porque no fue premeditada ni por negligencia, no fue pura casualidad. Lo que no fue casualidad es que solo yo salí vivo. Pero todas esas cosas las vengo a entender mucho más adelante. Pero más adelante, y ustedes acaban de verlo, cambiamos 40 vidas por una, porque aquí el Señor me vuelve a llevar de la mano para poder salvar 40 vidas. Allá se perdió una, este día salvamos 40. Y este día quiero ver cuántas voy a salvar, porque estamos dando un testimonio de misericordia del Señor tan grande, porque aún cuando estando en la cruz, después de ser vilipendiado, golpeado, escupido, bueno, todo lo que sabemos que le pasó, estando colgado, todavía Él en su inmensa misericordia le dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Antes de morir el Señor, todavía tuvo ese inmenso corazón, amor y misericordia para pedir perdón por los demás. Ahora imagínense que yo estoy en una época del mundial, en donde andaba por el mundo, piloto aviador, hijo de rico, en fin, bien galán, estrenando carros, cada tiempo ganábamos muy bien. Lógicamente, igual se mataban 6 pilotos cada 6 meses, es decir, un piloto por mes en la temporada. La alta tasa de mortandad era grande por muchas razones. No había quien supervisara, había pilotos que venían de México con licencia chaveleada. Cuando yo quiero ir para México, mi padre sabiamente me dice, no, allá está toda tu pandilla y no vas a hacer nada bueno. Ya puedes hablar inglés, así que te vas para Estados Unidos. Sabio. En Estados Unidos me enseñaron a volar y a respetar la aviación. Por eso es que después de 50 años, aquí estoy contándoles el cuento. 4 accidentes de aviación fumigando. Uno, me quedé sin gasolina. Qué vergüenza que dirá la prensa. Pero la verdad es que más por confiado que por negligencia. No, si me alcanza, todavía voy. Eran tipo 4, 4:30, y entonces la temperatura y el viento se pone bien, bien rico para volar. El avión responde y uno le hace para acá y es una lindo. Pero se me olvidó que yo en mis planes había dicho, bueno, voy a ir aquí, solo llego, riego y me vengo de regreso. Pero ya estando y saboreando lo que es el vuelo tan exquisito, me quedé y se me olvidó que ¡prrr! Gasolina. Y aterrizo en la carretera Panamericana que va para el puente Cucatlán que botaron, ahí. Qué galán, ya la hice, vea. Pero llevaba viento en cola, entonces por más que iba frenando, el viento me iba empujando y no paraba. Y venía una curva. Entonces comencé ya a coquear, a frenar de un lado, a frenar del otro y acomodando el avión para agarrar la curva. En ese afán no me fijo que está la señalización vial que precisamente está anunciando a los que van en tierra en carro que viene una curva. Y yo no la vi. ¡Pa! Le pego con el ala, me saca de la calle y me tira en una zanja. Y me bajo yo, vea. ¿Qué pasó, viejo? Si ya la había hecho, si me llevaba bien, ¿y por qué me metes esa zancadilla ahí? Quejándome, reclamándole al Señor. ¿Pero qué creen ustedes? En ese mismo instante aparece una tanqueta. Les estoy hablando que estamos en la época del conflicto. Estábamos cerca de Quebrada Seca. Y venía un convoy militar con una tanqueta, con una ametralladora 50 y el soldadito que no iba a andarse preguntando, ¿y este avión qué hace aquí? Y más que son dedo dulce, de una vez, salud Nicho López. Pero no, el señor otra vez me pone la señalización vial, me saca de la calle y aquí estoy contándoles el cuento. Gloria a Dios, francamente. Entonces, pero todo eso está pasando en una época, como les digo, de ahí hay 3 más, que no es que no tengan ni la importancia del tema. Voy aterrizando otra vez, se me va el motor y voy a aterrizar en una calle, y ya la llevo ahí bien medidita, cuando de repente sale un carro, un pick-up con gente de un camino vecinal, y ya no pude. Entonces digo yo voy a caer detrás del camión, del pick-up, pero en el brinco que va a dar el avión le voy a caer encima a la gente. Entonces mejor no. Y me tiré la algodonera y aterricé en la algodonera. Ahí lo metí. Aquí mi estimado amigo sabe de lo que estoy hablando porque su padre, que yo le regué también, la familia Rengifo, y Milita, ¿qué se hizo? Milita, ¿te acuerdas de esas bellas épocas allá? Y entonces andaba regando, yo les regaba a ellos, a don Rafael Rengifo. Yo le regaba sus propiedades y entonces, pero bueno, me salvé de esa también. Ahora es otra cosa. Comenzamos una vida mundana. Seguimos en una vida mundana. pero de repente encuentro dentro de esa vida mundana una luz. ¿Y de qué se trataba esa luz? Un compañero piloto, un capitán que estuvo aquí también, el capitán mayor de Fuerza Aérea, Francisco Ceseña, Ceseña Maya, héroe de la guerra con Honduras, que fue derribado y se tiró en paracaídas. Él fue el primero que hizo el llamado para este diablo. ¡Ey! ¿Qué pasa, hombre? Vení, que no... Y me comenzó a meter. Después llega Salomón Portillo, otro oficial de Fuerza Aérea, magnífico piloto, pero ese sí ya me agarró de la oreja, vení, hombre. Y me llevó, él tenía ya una iglesia, había comenzado su pastoreo y se llamaba el Pórtico de Salomón. Él se llamaba Salomón y así en la Biblia está el Pórtico de Salomón, así que así le puso. Y ahí nos comenzamos a congregar. Y ahí comenzó a caer la semilla del Señor, la gota. De ahí nos cambiamos, nos fuimos de la misma iglesia, pero para otro lado. Salomón se fue para Corea a hacer un ministerio amplio, grande. Posteriormente regresó y hoy está pastoreando una iglesia ya de él en Oregón o Montana, no sé qué, cuál de los dos estados. Está ya con su propia iglesia y su familia. Esta es la gente que nos llevó a nosotros al ministerio. Esta es la gente que nos rescató del mundo y nos puso en los caminos del Señor. Y por eso estamos aquí esta noche diciéndoles, como comúnmente se dice, sí se puede. Se puede salir y se puede llegar para poder estar aquí y poderles decir, señores, de verdad, los caminos del Señor, igual que la aviación, son tan amplios y tan anchos que uno no se puede perder. Ahí va caminando uno, siguiendo la estrella de David o siguiendo la estrella del Señor, en tan inconmensurable misericordia que tiene para todos nosotros, nos ha librado de los pecados, seguimos para adelante, caemos de rodillas, porque eso es elemental. Estoy yo en el traspaso de avión de fumigación a jet, y me mandan a hacer un curso a Estados Unidos a conocer lo que era el avión. Tres sistemas: hidráulico, eléctrico y neumático. Me estaban hablando en hebreo. No entendí absolutamente nada. Y entonces, pero había que dar un examen para pasar. Y el día antes del examen, en mi cuarto, sin que nadie me dijera nada, y no tener un antecedente como este, caí de rodillas y le pedí, Padre, ayúdame, hombre. Abrime la puerta para poder regresar bien y hacer otra cosa diferente. No solamente me abrió una puerta, tres puertas abrió, dos más que no teníamos, presupuestadas. ¿Cuál fue la forma? Bueno, mi compañero de fórmula era un tipo que sabía de todo, y se sabía los sistemas así. Y entonces le dije, mira, Pepe, fíjate que esto, no te preocupes, yo te voy a dar copia. Bueno. O sea que volvemos a quinto curso, ¿verdad? Está bueno. Y entonces sentados ahí, me dice, vaya, hasta hicimos el pupitre así para poderle ver, vea. Claro, algo había captado yo de todo lo que estamos estudiando y yo comencé a hacer lo que yo sabía, las preguntas, yo las comencé a contestar. Y ya cuando topé que ya no pude, vaya, hey, Pepe, ¿qué onda? Vaya, pues dale. Y comencé, vea. Él sacó 99, yo saqué 70, justo para pasar. Porque yo no podía sacar 90, porque toda la gente iba a decir, bueno, y como este que, vea, que era el último de la clase, hoy sale con 90, ¿de dónde, vea? Entonces no, no dije, hay que pasar raspadito, vea, con 5. Así que con 70 pasamos. Y cuando leen las notas y todo, la gente, los compañeros, los norteamericanos y otros que estaban ahí felices porque yo había pasado. Y le digo a Pepe, hey, ¿y cuál fallaste? La número 59. Y veo yo mi examen y la 59 la tenía buena yo. Así es la vida, así es la vida. Pero aquí estamos por otro propósito. Como les dije al principio, para darle gracias al Señor por toda su misericordia. Porque Él es, maestro, fiel. Su fidelidad es grande, así como cantamos. Yo la hubiera querido interpretar, pero la verdad es que hoy estoy tan emocionado que la voz me va a temblar y no quiero que ustedes duden de mis características de Luciano Pavarotti, por lo menos. Así que... la copia, deme la copia, maestro. Gracias. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Grande es tu fidelidad. Sí, Señor, ¿qué más te puedo decir yo? Que grande es tu fidelidad, porque me has protegido todo el tiempo. Has sido fiel conmigo a pesar de que yo me he ido a veces por la vereda. Te me he salido del redil, Señor, en donde tienes a todas tus ovejas reunidas para poderles decir que el Señor es grande, que el Señor es fiel, que el Señor es misericordioso y que nos puede dar a todos ese punto de necesidad que tenemos. Aquellos que estamos enfermos, aquellos que tenemos preocupaciones, aquellos que necesitamos de la misericordia del Señor, señores, a doblar rodillas y a darle gracias y a pedirle. Ahí está, ¿ve? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pedid y se os dará. Tan fácil como eso, ¿verdad? Así es que creo que he complacido a mi hijo esta vez. Quiero agregar algo antes de darle las gracias a todos ustedes por soportarme, pero la verdad es que estando aquí se respira otra cosa. No como dijo Chávez, que huele a no sé qué, dijo, no. Aquí está el Espíritu Santo. Y delante y por lado de ustedes nos quedó la otra, maestro. Ahí les va. Más copia. Es que está así.
El Cristo de Galilea está pasando por aquí. Cristo de Galilea está pasando por aquí. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te tome y recibe su bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo cubriendo por aquí. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Cristo de Galilea va pasando por aquí. Cristo de Galilea va pasando por aquí. Déjalo que te toque, déjalo que te toque.
Para todos aquellos que está pasando el Cristo, tóquenlo, que no lo toque él, tóquenlo ustedes como hizo la señora aquella allá y le tocó el manto al Señor y se curó. Y entonces, ¿por qué no? ¡Qué fácil es! ¡Ahí anda, tóquelo! Hermanos, muchas gracias, que Dios me los bendiga. Cedo los... ¿Estamos a tiempo? Ya me pasé, doctor.
Estos son de los premios que el Señor le regala a uno. La copia, hermano. Sí. Si no, me voy a poner a cantar yo también. Si no sacamos a este señor de aquí, me quita el chance. El otro domingo predica él. ¡Qué bárbaro! Le damos la honra y la gloria al Señor, ¿no es cierto? Imagínese usted. Gloria a Dios. Imagínese usted lo que Dios es capaz de hacer. Y si usted duda, hermana, que su marido puede llegar a Cristo, tan solo póngale atención a este testimonio. Madre, cuántos años de sufrimiento. Yo creo que ya no lo puede creer todavía. Pero sí se puede. El Señor Jesucristo es maravilloso y puede hacer cosas gloriosas, trascendentales. Y podemos ver todo esto que hemos visto. Y lo que falta todavía, esta última alabanza que mi padre estaba entonando es muy significativa para él, porque cuando el Señor me permite empezar en el ministerio de la predicación hace algunos años, todavía estudiante del instituto, nos íbamos a los cantones a predicar la palabra de Dios. Todavía lo hacemos cuando nos invitan. Yo voy feliz a lugares a donde jamás en mi vida había conocido, y si usted me pregunta dónde son, no sé también ahorita, no sé ni cómo llegar ahí, pero ahí anduvimos metidos en un montón de iglesias, predicando la palabra del Señor, y mis padres nunca me dejaron solo, siempre fueron conmigo, aunque estuvieran asándose literalmente allá dentro de un templo de lámina y todo, sudábamos y sudábamos, pero en los primeros encuentros de ese tiempo de predicación rural, esta alabanza que ustedes acaban de entonar, Se tocaba muy folclóricamente, con una guitarra y gritando y muy fuerte, pero impactó tanto el corazón de mi padre en esas etapas tempranas de su caminar en el Señor, que nunca se le olvida, y cuando él quiere oír una alabanza tiene que ser el Cristo de Galilea. Así que puso en problemas a todos mis hermanos y hermanas acá, porque todos se tuvieron que aprender el Cristo de Galilea para poderlo cantar esta noche, así que había que cantarlo, ¿verdad? Así que ese es el símbolo de la transformación. Y hace algunos años, quizás unos 6 años, tal vez 6 o 7 años, teníamos un grupo de estudio bíblico, tenemos todavía un grupo de estudio bíblico, y estamos celebrando un aniversario. Habíamos hecho un evento evangelístico y estaba ahí, un momento muy especial con el Espíritu de Dios, y ahí el Señor tocó a mi padre, entregó su vida por completo a él, ahí recibió a Cristo en su corazón, y es ahí donde el Señor ha empezado a quitar poco a poco las vendas que había en los ojos de él, y le ha enseñado por dónde lo anduvo y por dónde lo salvó. ¿Qué hay de aquí más adelante? Quédese en el culto de las 6, usted se va a enterar. ¿De qué va a pasar con la vida de este hombre? Porque no sabemos a dónde el Señor lo va a llevar, ¿verdad? Yo estoy también curioso de saber hasta dónde el Señor ha empezado una obra y la va a terminar. Y por eso quiero predicarles bajo el tema esta noche, transformación completa. Transformación completa es el tema que ustedes y yo vamos a meditar en la palabra de Dios. Por eso le pido que se vaya a la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Señor, te doy gracias, Padre. No puedo más que darte las gracias por esto que es un comienzo. Lo que hemos visto hoy, Señor, es un arranque de una promesa que un día me hiciste, Padre. De una visión que un día tuve, de esa libertad que tiene mi padre para poder hablar en público, para poder ordenar sus palabras, que las pusiera a tu servicio. Es para mí, Señor, un día muy significativo, porque es la primera vez que usa un micrófono y un estrado para poder darte la honra y la gloria a ti, Señor. Y te doy gracias por eso. Y estoy seguro que igual como todos los que estamos acá reunidos esta noche, mi Padre está iniciando esta transformación completa. Por eso, Señor, queremos apegarnos a esta palabra, a esta promesa que vamos a compartir. porque viene de lo más profundo de tu ser, viene impregnada de todo tu amor, Señor. Te doy gracias, permíteme entregar este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué versículo más poderoso? Ustedes lo han cantado, ustedes lo han leído muchas veces. Pero en el marco del testimonio que acabamos de escuchar, que es un testimonio de vida como el suyo, como el mío, transformador, encaja perfectamente esta porción de la Escritura, porque empieza con una frase que describe el poder del amor de Dios. Mas el Dios de toda gracia. Aquí describe ese Dios que guardó a mi padre, no sé para qué, a través de todos sus accidentes y de sus locuras, caballo, bicicleta, aviones. El Dios de toda gracia se refiere esta porción al amor que tiene su Creador por usted. Dios le quiere guardar también, Dios la quiere levantar también a usted. Dios quiere darle cosas maravillosas y sobrenaturales que no podemos entender hasta que no nos quitamos el antifaz que tenemos de la incredulidad. Mi padre vivió de los 70 años de vida que va a cumplir, 60 o 55, los vivió sin conocer a profundidad a Dios. Sabía que había un Dios, sabía que estaba sentado en algún lugar, creía en un Dios, sí, igual que todos nosotros, pero no había tenido una relación personal con el Señor, no había permitido que Dios gobernara su vida. Pero llegó un momento en el que Dios irrumpió en el camino y le dijo, aquí estoy. Entonces ahora él hace un recuento y dice, bueno, todo esto me pasó por un propósito, esto me pasó por esto, esto me pasó por esto, esto me salvé por esto, ya no es la casualidad, ya no es que salvada la que me di. Es porque Dios tenía un propósito, que él compartiera la palabra hoy y a saber qué otras cosas. Entonces, el Dios de toda gracia, coma, dice la Biblia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Le ha llamado el Señor Jesucristo a usted alguna vez? ¿Se ha parado delante el Señor? Y le dice, ¿sabes qué? Tengo ganas ahorita. Hoy, le dice el Señor, tengo ganas de salvarte la vida. El Señor viene esta noche a través de este testimonio y de esta palabra a decirle a usted, hoy tengo ganas de salvarte la vida. Tengo ganas de darte la vida eterna. Te voy a llamar para que vengas y puedas disfrutar también lo que es la libertad en Cristo. Hoy me da la gana hacerlo porque yo soy el Dios de toda gracia. Te voy a regalar a ti una vida eterna y un propósito para vivir en este mundo que todavía no has encontrado. Vas viviendo el día a día. Vas nada más viéndola pasar. ¿Cuántas de ustedes o hermanos o hermanas viven un horario tan apretado que no hay tiempo para nada? ¿Cuántos tienen un salario tan apretado que no hay un peso para nada más? Los propósitos se nos van de las manos. No podemos hacer un plan porque no hay tiempo. No podemos hacer una proyección de un sueño porque no hay plata. Estamos viéndola pasar nada más. Pero ¿cuántos de nosotros queremos tener la gloria eterna en Jesucristo? Que va a trascender mucho más allá a través de una transformación completa de nuestra vida. Pues aquí viene la respuesta un poco más adelante. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¡Ándale! ¡Ah, no! Dice usted, yo gratis lo quería. Así no me gusta ya la cosa. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Está usted pasando una crisis? Bueno, yo he pasado mis crisis y vendrán más. Usted también. Pero para que Dios se glorifique en su vida, Él tiene que mostrar algunas cosas que no son tan agradables para que usted solidifique su fe. Mire, la fe más grande, los mejores cristianos, los mejores servidores de Dios han salido de una crisis. Aquel bueno, el buena onda, al que le ha ido bien, conozco algunos, buenos profesionales, buen trabajo, buena familia, buenos esposos, buenos hijos, buena casa, buen carro, salud, salud en sus hijos, salud en su esposa. Invítelos a Cristo. No necesitan nada. No, si yo estoy bien así. Pero pregúntenos, aquellos que hemos vivido un momento de crisis, un momento de dificultad, cuando nada ni nadie nos pudo decir, mira, aquí hay $100,000 para que cubras todas tus cuentas, toma. Cuando nadie nos pudo decir, vení para acá, vení, vení, te voy a abrir el corazón y te voy a poner uno nuevo para que te funcione bien. Nada. Es ahí cuando nosotros nos encontramos de frente con el Señor. Y dice la Biblia, y después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo hará cuatro cosas con ustedes y conmigo, el proceso que mi padre empezó hace unos años. Pero quiero que vayamos muy despacio porque yo necesito que usted entienda el global de todo lo que embarga, de todo lo que más bien llena estos dos versículos. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Ay, hermana, la primera. ¿Cómo es eso? Usted y yo vamos a ser perfectos. Si yo le digo eso, usted no me cree. ¿Cómo es eso? Pastor, yo no voy a ser perfecto nunca en la vida. Yo tengo defectos, tengo mis errores, por ahí. Algunos no se los he contado a nadie. ¿Pero cómo voy a ser perfecto yo? Bueno, le voy a explicar cómo es esto. La palabra perfección en esta porción viene de un vocablo griego que se llama catartizo. Y catartizo significa que está usado en la perfección relativa. O sea, la tripulación en ese avión, ese día, en esa tormenta, era la tripulación perfecta, porque pudo hacer lo correcto para que ese avión aterrizara en el lugar perfecto. No era el lugar ideal, no era un aeropuerto donde aterrizaron ellos. Era un pedazo de tierra con grama. Pero fue el lugar perfecto para ese accidente. ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros decimos yo soy perfecto para esto, no quiere decir que soy totalmente ideal en todas las áreas de mi vida. Pero sí soy perfecto delante de los ojos de Dios para ejecutar algunas cosas. Y ahí es a donde Dios entra a hacer transformaciones en su vida y en la mía. La palabra esta que les acabo de decir, catartizo, estaba usada en esa época para un vocablo que usaban ellos para decir remendar las redes de pesca. Tenían que ser remendadas. Y usaban ese versículo, o más bien ese vocablo, para explicar esto. Y después viene el apóstol Pedro y lo usa en esta porción. Entonces dice, porque después que hayáis padecido un poco de tiempo, el Señor dice, os arregle las redes. O sea, no quiere decir que usted estaba del todo mal, porque las redes había que remendarlas a cada rato, pero no quería decir que estaban mal a las redes. Tenía un hoyito por ahí, otro hoyito por allá, y por ahí se salía uno que otro pescadito, pero ¿qué? Agarraba la red, usted la sucia y después tiraba otra vez y seguía funcionando bien. Cuando el apóstol Pedro usa, inspirado por el Espíritu de Dios, este vocablo en esta porción, yo me traslado y digo, bueno, Señor, estás arreglando algunos hilitos que tengo yo deshilados en mi red. Y me quieres perfeccionar para ti. Una vez que nosotros hemos recibido el amor de Dios, la vida eterna, a través de la fe en Jesucristo, Él empieza un proceso de perfección y empieza a surgir algunos hoyitos que teníamos en nuestra vida. Voy a retomar las palabras de un gran predicador. Alguien por ahí le decía el príncipe de la predicación. Y era Charles Spurgeon. Él era un predicador del siglo XIX en Inglaterra, que ha hecho libros y libros y libros y libros de prédicas y de mensajes. Y voy a retomar una ilustración que él tenía con respecto a esto. Y dice, ¿qué tal si nosotros viéramos al escultor picando piedra? Y de repente a la mitad ya vamos viendo la forma que está tomando la estatua que él está edificando. Es una obra de arte. Pero en ese momento muere este escultor y la obra queda a la mitad. ¿Qué diría la gente al ver eso? Una obra tan linda, tan perfecta, pero llegó hasta la cintura y de ahí para abajo ya no hay forma alguna. Diría, qué lástima. Qué lástima porque iba perfecta esta obra, pero no fue terminada porque el escultor se quedó sin tiempo. Pues Dios no quiere que usted se quede sin tiempo. Dios va a hacer una escultura completa en su vida. Dios va a empezar a hacer cosas maravillosas hasta hacerle el último dedito de su pie. Dios va a reconstruir, Dios va a hacer, Dios va a transformar por completo su vida hasta hacerlo perfecto para Él. Ahora sí me entiende lo que es perfección. No es que usted no va a cometer errores, pero usted a los ojos de Dios va a ser perfecto para Él. Y dice, hoy sí, ya te tengo completo, te tengo como quiero. Habíamos hablado en otras ocasiones acerca de un mueble como este que está en el taller del carpintero. Y que a veces está terminado ya, pero no está pintado. Hay que lijarlo, hay que hacerlo, hasta hacerlo perfecto. Este púlpito es perfecto para mí. Aquí. Si usted se lo lleva para su cocina, no le sirve de nada. Pero para acá es perfecto. Así es usted también delante de la presencia de Dios. Entonces, el Señor, después de haber pasado un poco de tiempo en tribulación, de haber padecido un poco, empieza usted el proceso de perfección. ¿Qué otra cosa nos promete el Señor ahí? Él mismo perfeccione, afirme. ¿Qué significa esto de afirmar? ¿Qué quieres hacer conmigo, Señor, en esto? Esto viene de un vocablo también griego, sterizo, que quiere decir que la raíz de este verbo significa apoyarse en algo sólido. Y entonces aquí, nuestro querido hermano Spurgeon también hace una analogía preciosa, me encantó, por eso la pirateé, quiero decir, por eso la copié. Y él trae una ilustración del arco iris y dice, tan bonito es el arco iris, hermoso se ve después de las tormentas, como dibuja sobre el cielo sus colores un poco pálidos y extraños, pero su hermosura cautiva a aquel que lo observa. Pero qué lástima, porque uno puede atravesarlo y cuando la tormenta termina, termina el arco iris. ¿Por qué? Porque no está afirmada su belleza. No es algo sólido, no es algo tangible, desaparece. ¿Cuántos de nosotros hacemos que desaparezca nuestra fe en medio de la prueba? ¿Cuántos de nosotros hacemos que se desvanezca nuestra fidelidad a Dios en medio de las situaciones de crisis? ¿Cuánto se desvanece? Muchos de esos arcoíris y nos siguen gustando. Nosotros tenemos el privilegio de verlos de cerca en el aire. Y los he atravesado, he volado en medio de los arcoíris. No hay nada ahí. Pero cuando el cristiano verdaderamente cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, cuando el cristiano verdaderamente ha creído en la gracia de Dios para su vida, entonces se afirma y es como que usted pinte permanentemente un arco iris en los cielos. Y usted salga por la mañana y vea la nube y el arco iris y usted diga, ¡qué lindo ese arco iris! Todos los días que lo veo tiene un color precioso y usted lo pueda tocar y lo pueda ver y sea parte de su vida. Es de esta forma cuando el Espíritu de Dios llegará a usted y entonces habrá una afirmación. Es decir, el punto de apoyo de la fe suya va a estar tan firme en el Señor Jesucristo que nada lo podrá mover. Transformación completa. Quiero que vea ustedes, hemos empezado por una perfección. Dios lo está perfeccionando, está limpiándolo. El siguiente paso que Él va a hacer es que lo va a afirmar. Déjese afirmar. ¿Qué más nos promete el Señor en esta porción de la Escritura? Fortalezca. ¿Quiénes de aquí necesitan la fortaleza divina del Señor? Mire, esta mañana platiqué con un hermano en el culto de la mañana y lo vi y llegó y me dio un gran abrazo. No sé si estará aquí mi hermano, quiero ver. Llegó y me dio un gran abrazo y me dijo, hola pastor, qué gusto verlo, pero bien efusivo. Me encantó cuando lo vi. Sí, sí, pero yo le veía algo extraño, pero yo no le decía a nadie, mire qué pastor, que ahí hemos estado gozándonos en el Señor, aquí y allá, y se fue. Y al rato regresa otra vez, qué pastor, y me vuelve a abrazar, pero un hombre con un ímpetu. Y me dice, mire, ¿sabe lo que más me llena? Me dice, ¿el qué le llena, hermano? Le digo, ir a predicarle a los que están enfermos con cáncer como yo, me dijo, al hospital. ¡Wow! Eso es lo que le veía raro, no tenía pelo, tenía poco pelo, como que se le estaba cayendo. Y, hermano, cuénteme. Mire, me dijo, hay que levantarlos de la cama a esos enfermos, porque ellos creen que se van a morir, me dijo. Pero el amor de Dios nos enseña que no es así. Y, hermano, con la boca abierta, yo. ¿En serio, hermano? Sí, me dijo. Entonces yo dije, mire, usted levántese de la cama, dice que le dice a los que están allá. Mire, yo llevo a mis quimioterapias, me dijo esto y lo otro, pero yo ando predicándole la palabra a todo el mundo, me dijo ahí. fortalecido el hombre. No le importa si muere o no muere. Está tan feliz de tener a Cristo en su corazón y hacer cosas maravillosas por el reino de Dios, que transmite entonces esa fortaleza que el Señor nos quiere dar después que hayamos padecido un poco de tiempo. Veamos esto que quiere decir la palabra fortaleza. Steno es el vocablo griego del cual se desprende esta palabra, que significa fortalecerá, un verbo que también procede de la raíz fuerza o firmeza. Veamos qué dice nuestro gran amigo Spurgeon acerca de esto. Y dice que para darle fortaleza al cristiano, vea usted esto, ¿cuántos de nosotros a veces nos hemos agarrado, igual que la historia que les conté la semana pasada, de cuando nos tenemos que meter en la guerra espiritual y decimos nosotros, aquí está la espada? Yo saqué mi espada en esa oportunidad que yo les conté la semana pasada, porque sentimos una guerra espiritual y yo me puse a guerrear, pero me puse a guerrear y las piernitas me hacían así, ¿verdad? ¡Ay, Señor! Yo voy a sacar mi espada. Y me temblaba la espada. Y voy a sacar mi escudo. Y el escudo, todas las armas que hay en Efesios capítulo 6, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, y se me caía el yelmo. ¿Por qué? Porque teníamos un poco de temor y empezamos a guerrear y empezamos a buscar en el Señor la fortaleza. Pues a eso se trata. Esta palabra se refiere a cuando usted tiene fuerza, pero no la tiene suficiente. Usted es un buen cristiano, mi hermano. Usted está reunido aquí esta noche, ha venido acá. Está oyendo la palabra. Se murió de la risa de las historias de mi padre. Pero ¿qué pasa cuando necesitamos realmente, somos demandados de fuerza? ¿Tenemos la fortaleza del cristiano o llamamos al pastor? Yo no sé qué está pasando en mi casa, pastor. Venga a ver usted y ore. Y ahí vamos nosotros. Bueno, pues voy a ir, porque se supone que los pastores somos fuertes para eso. Y dice, hermano, ahí hay un espíritu, salga, y cuando aquí voy a estar afuera, le dicen a uno. Cuando termine me llama. Pero ¿qué pasa? ¿Somos cristianos fuertes o no somos cristianos fuertes? ¿Podemos encontrar una crisis en nuestra vida y salir adelante, sí o no? Si su respuesta es tal vez, ahí está la clave. En este versículo, de esta transformación completa que quiere hacer el Señor, también lo va a fortalecer para que en todo momento usted no necesite hablarle al pastor, usted se levante delante de la presencia de Dios y dígale, Señor, yo busco la fortaleza en ti y voy a salir adelante con esto. Voy a tener firme mi escudo, Señor. Me has dicho que saque la espada, voy a sacar la espada y voy a combatir. Me has dicho, Señor, de que yo tengo un casco para que mi cabeza esté cubierta y mis pensamientos estén cubiertos. Me lo voy a poner y voy a guerrear, Señor. Esa es la fuerza que el Señor nos quiere dar. No es la fuerza del cristiano endeble. No es la fuerza del cristiano que lo va a derribar cualquier cosa, cualquier crisis. No, no es esa. Y esto viene a través de la gracia de Dios. Y esto viene después de un momento de crisis. Y esto viene después de un momento de prueba. Por eso le decía yo a alguien que platicaba ayer con mi hermano. Yo le decía, si esta prueba viene de Dios, no deja efectos secundarios. Los únicos efectos secundarios que deja una prueba del Señor son es que el Señor le va a perfeccionar, le va a afirmar, le va a fortalecer y le va a establecer. Eso es lo único efecto secundario que va a dejar. Si el Señor está permitiendo una prueba en su vida de un problema de salud, yo le aseguro que usted sale de ese problema de salud y no tiene efectos secundarios. Le dije, hermano, usted se va a morir. Sí, amén. Todos aquí se van a morir, ¿sí o no? Profeta profesional. Eso es cierto, todos nos vamos a morir en algún momento dado. Pero no se va a morir de eso. Si Dios ha permitido que esto llegue a su vida, para que usted pueda apreciar estas cuatro cosas que va a hacer Él, yo le aseguro que usted no va a morir de esto. Va a morir de otra cosa, pero no de eso. Lo va a pachar un camión. Se va a deslizar en el baño, se va a golpear la cabeza, qué sé yo, lo que sea, pero de eso no se muere. ¿Por qué? Porque el Señor ha permitido que usted padezca un poco de tiempo para que después de esto que ha vivido mi padre y tantas historias que tiene, el Señor te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca para la gloria del Señor. Fortaleceos entonces en el poder de su fuerza. Vamos con la última parte que dice este versículo, establezca. ¿Qué quiere decir esto, establecer? Temelío es la palabra griega que se usa en esto y quiere decir echar cimientos, echar cimientos. Lo que sucede con algunos de los cristianos, mis queridos hermanos, es que andan del tingo al tango, como dicen por ahí. Rebotan de congregación en congregación, de iglesia en iglesia, de doctrina en doctrina, de práctica en práctica. a donde sea más cómodo, a donde sea más corto el mensaje, a donde el sermón termine antes, a donde sea más claro, a donde sea, no sé, más light el mensaje. No sé cómo ustedes lo puedan ver, pero hay personas que no se pueden establecer en un solo lugar. No entendemos. Tuve una conversación esta mañana con otro hermano también. Y él me dice, vengo de otra iglesia, tengo ya un par de años de congregarme acá en Josué y quiero servirle al Señor. Pero ya terminé de estudiar teología, ya me metí al CCDL y estoy por empezar un segundo estudio teológico y nada todavía. Y le digo, la palabra del Señor tiene que establecerse, establézcase. Permítale que el Señor lo establezca primero, cimiéntese. Pero todo eso va a venir a partir del poder de Dios, de su gracia y de su misericordia. No puede usted andar volviendo a ver hacia un lado, no puede usted andar volviendo a ver al otro lado, que hoy voy a ir a probar allá, que hoy voy a ir a probar aquí. Justo cuando el Señor quizá le iba a dar a usted un ministerio en sus manos, usted se levantó de la silla y se fue a meter a otro lugar, a volver a empezar. No, es que allá es más corto. No, es que allá los horarios se apegan más a lo que yo necesito. No, es que allá tal vez hace menos calor. No lo sé, hay más parqueo. Pero el Señor lo que manda que hagamos aquí es establecernos. Una vez el Espíritu de Dios llegue a su vida, usted va a saber a dónde está parado y ahí se va a quedar. Porque aquí usted va a despegar. Y va a decir, Señor, yo tengo que estar ahí contigo. No puedo estar cambiando doctrinas. Hay gente que empieza a comprometer su propia doctrina solo por un horario. Compromete su propia doctrina solo por un lugar. Porque ahí va mi amiga o mi amigo. Y eso no puede ser. Todo esto lo va a hacer el Señor. Sí, claro que lo va a hacer. En una transformación completa. Ahora que hemos hablado de estas cuatro cosas, empiezo a darle forma una vez más a este versículo. Mas el Dios de toda la gracia es de Él, que nos llamó a su gloria eterna. Aquí estoy esta noche. No es casualidad que hayas venido a oír el testimonio de este hombre, de lo que Dios hizo en su vida, cómo lo rescató el Señor de la muerte un montón de veces. No es nada más un testimonio común y corriente. Si has venido aquí a oír este testimonio, es porque el Señor te está llamando, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayas padecido. Todo está cayendo en su lugar. Tenemos alguna crisis, un problema. Entonces Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿De quién va a ser la honra entonces? ¿De usted por dar el paso de fe? ¿Del predicador por haber expuesto esta palabra? ¿De mi padre por haber contado su testimonio? No, hermanos. Lo que Él hizo fue contar las maravillas de Dios. Él no contó nada personal, nada de Él. Él no es el campeón es Cristo. ¿De qué estoy hablando yo aquí? ¿Estoy hablando de mis cosas? ¿Estoy demostrando que leí el texto? No, estoy hablando de la palabra de Dios, la honra y la gloria sea para Él. Usted no ha venido aquí para oír cosas bonitas de un ser humano. Vino aquí para escuchar la palabra de Dios, ¿sí o no? Entonces el versículo 11 dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Siempre, siempre, siempre el Señor tiene que ser exaltado en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Para terminar, mis hermanos, el uso de todo esto que hemos hablado, estos cuatro verbos que el Señor ha puesto en esta porción de la Escritura, no es para otra cosa que para la edificación de la iglesia. No es para otra cosa que para que nosotros entendamos que por gracia estamos aquí. Mi padre pudo haber muerto si hubiera chocado su avión contra la tanqueta. O le hubiera disparado el soldado ahí con la .50, lo hubiera atravesado. O no hubieran encontrado un lugar a donde aterrizar y hubieran tenido que meterse en el río Mississippi o cualquier otro río por ahí. No sé, su vida pudo haberse detenido en cualquier lugar. Pero la gracia de Dios, y con esto voy a cerrar porque yo quiero que se lleve esto usted en su cabeza. La gracia de Dios lo tiene aquí. La gracia de Dios lo tiene aquí. La gracia de Dios me tiene aquí. La gracia de Dios los tiene aquí. La gracia de Dios los ha hecho venir esta noche. La gracia de Dios hace que esté lloviendo. La gracia de Dios me ha hecho salvo. La gracia de Dios me ha hecho entrar en este proceso de perfección. La gracia de Dios va a hacer una transformación completa en mi vida. Es por la gracia de Dios que me perdona todos los días de mi vida. Ese ha sido. El cristiano tiene, dice la Biblia, Juan 1:16, ¿qué dice la Biblia? Porque de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia, Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos. Usted puede llegar a la plenitud de Dios, a su presencia y tomar, alimentarse de gracia sobre gracia. La vida cristiana misma empieza con la gracia de Dios, con una gracia salvadora. Efesios 2, del 8 al 10, dice la Biblia. porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia de Dios santificadora. Romanos 5, 17 dice la Biblia, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hermanos, es por la gracia de Dios que somos lo que somos, es por la gracia de Dios que estamos donde estamos, y es por la gracia de Dios que vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Es por eso que termino leyendo este versículo. Y vamos a cantar esta alabanza, ¿por qué no, hermano? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te doy gracias esta noche por permitirnos compartir la palabra y los milagros. Señor, una transformación completa viene en camino para todos nosotros. Pero es necesario que rindamos nuestra vida al Señor. Así como yo, así como mi padre y así como muchos de nosotros, hace mucho tiempo decíamos, sí, Dios existe, Dios está en algún lugar por allá arriba en el cielo. Pero esta noche es el momento de decirle, Señor, quiero que entres a mi corazón y empieces a hacer esta obra perfecta. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Este es el momento en el que tú le tienes que decir a Cristo, está bien, Señor, inicia ese proceso en mí. Quítame el antifaz de la mente, mis ojos, para que yo pueda ver tu gloria. Dame de tu gracia, Señor. Si tú quieres dar ese paso de fe, porque quieres creer en que Jesús puede gobernar tu vida e iniciar ese proceso, yo te pido que ahí donde estás, en tu lugar, puedas levantar tu mano y decir, yo quiero dar ese paso de fe. ¿Habrá alguien que quiera dar ese paso? Lo único que yo le voy a pedir, veo su mano levantada, que Dios la bendiga, puede bajar su mano. Lo único que yo le voy a pedir es que ahí en su lugar, las personas que levanten su mano, ahí van a hacer una oración. No les voy a pedir que se levanten ni que vengan acá al frente, sino ahí mismo. ¿Habrá alguien más, así como una hermana valiente que acaba de levantar su mano por allá? ¿Habrá alguien más que quiera levantar su mano esa noche y decir, sí, yo necesito también de la gracia y de la gloria de Dios? ¿Habrá alguien más? Veo otra mano levantada allá atrás. La gloria y la honra del Señor ahora serán manifiestas en su vida a través de un fortalecimiento sin precedentes en su vida. Él, Señor, derramará sobre usted ahora más, mucho más. Habrá alguien más que quiere levantar sus manos. Allá atrás habrá alguien más. Acá arriba, en el mezanine, habrá alguien que quiere levantar sus manos y decir, ¿sabe qué? Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Habrá alguien más. Aquí al frente habrá alguien afuera que pueda decirme, yo quiero dar ese paso de fe. Una persona más, alguien más, que pueda levantar su mano. Veo su mano levantada. La gloria del Señor será sobre su vida. Ahora reciba la unción del Espíritu Santo, porque Dios nos da oportunidades maravillosas. Él ha venido a llamarles ahora, esta noche. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Debe haber un hombre aquí esta noche. Debe haber un hombre que quiera dar un paso de fe valiente, combatiente. Veo una mano levantada y atrás, hermana, también. El Señor, su Dios, preparó todo esto también para usted esta noche. Puede bajar su mano. Muchas gracias. Allá atrás habrá alguien más. Alguien más. La honra y la gloria sea para el Señor. Una persona más antes de irnos aquí, antes que cese el agua del cielo. Una persona más que quiera abrirle su corazón al Señor Jesús. Habrá alguien más. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Para todas las personas que han levantado su mano, digan ahí donde están ustedes, en la intimidad con su Señor, pero díganlo con una voz audible, aunque sea suave, lo suficiente para que Dios les oiga. Por favor, repitan conmigo esta oración. Digan, Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname. Sé que viniste al mundo, que moriste en la cruz, que resucitaste al tercer día, y todo eso lo hiciste por mí. Señor, quiero iniciar este proceso de transformación total, para que me perfecciones, para que me afirmes, para que me fortalezcas, para que me establezcas. A ti sea la honra y el honor. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias, Señor, por una nueva vida que comienza hoy en el nombre de Jesús. ¿Por qué no se pone de pie y cantamos juntos todos esta alabanza?
Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalece.
De la vida, eres el hacedor de milagros, y esta noche, Señor, te pedimos que obres milagros en los corazones, para que esta crisis momentánea sea de bendición para mis hermanos, para que un poco de tiempo, Señor, que ellos van a enfrentar un dolor, sea de bendición, para que este dolor momentáneo, esta pequeña prueba, Señor, con tiempo limitado, sea para edificación de todos nosotros, sin dejar efectos secundarios. Señor, no es por gusto que estamos aquí. No es, Señor, por gusto. Estamos aquí para materializar en nuestro espíritu tu gracia. Señor, esto ya termina. Esto ya termina, Señor. Pero cuando salgamos de esta crisis, estas cuatro cosas, Señor, van a haber edificado nuestra vida. Seremos personas diferentes. Porque la crisis a la persona sin Cristo la amarga. Porque la crisis a la persona que no conoce al Señor lo hunde. Pero la crisis al cristiano lo levanta, lo edifica, lo fortalece. Señor, gracias. Porque esto ya va a terminar. Y vamos a poder contar testimonio, Señor. Y vamos a pasar un día aquí a este púlpito. Y te vamos a dar la gloria y la honra a ti, Señor. Ahora entréguele al Señor este tiempo ahí. Este tiempo de tristeza. Este tiempo de desesperación. Este tiempo de soledad. Entrégueselo al Señor en este momento. Y dígale, Señor, haz conmigo lo que quieras. Está dura la purificación, Señor. Oh Dios, este horno está difícil, Señor. Pero aquí estoy. Y voy a permanecer fortalecido, Señor, porque tengo firme mi espada, Señor. No tambalea mi espada. Señor, mi escudo está firme para rechazar las acechanzas de Satanás. Mi casco está bien puesto, Señor, porque a partir de hoy voy a ser fortalecido. Salga de aquí fortalecido por su Señor y por nadie más que Él. Aleluya, Señor.
Exaltado seas, oh Dios, sobre los cielos.
Exáltele
en tu gloria, que tu gloria.
gracias, Señor, predicar tu palabra. Es un gran privilegio a mi corazón. Gracias por ver los milagros, por estar sentado en la primera fila, Señor. Gracias, Padre, por la bendición de poderte adorar en libertad. A ti sea la honra, el honor, el poder y la misericordia. Gracias.
Sea la gloria a Dios.
Si usted puede retirarse por la lluvia, puede hacerlo. Y si quiere quedarse hasta que la lluvia se calme, vamos a adorar al Señor. Siga cantándole a su Dios. Si usted quiere sentarse y adorar a Dios, siéntese.
Por lo que
ahí en su lugar
hizo por mí.
Gloria, Señor.